Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Lo primero a esta hora es que acabamos de conocer que la justicia imputa a Camps, a Francisco Camps, por la construcción del circuito de la Fórmula 1 en Valencia. Noticia de alcance sobre el expresidente de la Generalitat Valenciana. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
La jueza procesa al expresidente Camps, al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla, y a otros ex altos cargos de la administración valenciana, y les imputa los presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación. Sobre Camps, la jueza sostiene literalmente en su escrito que impulsó y permitió la construcción del circuito con la única intención de proyectar su imagen como máximo representante de la comunidad, al margen de las funciones propias de su cargo y utilizando indebidamente fondos públicos. Además, la instructora incide en la manera irregular en la que se concedieron también los contratos de construcción a algunos empresarios que han sido finalmente procesados en esta misma causa.
La Junta Electoral Provincial de Madrid ha prohibido que Televisión Española emita este viernes un documental sobre los logros de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. ¿Por qué, Belén Ibáñez?
Pues ha sido una resolución que ha tomado la Junta Electoral tras una denuncia del Partido Popular. Se trata de un documental sobre las políticas medioambientales de Madrid en el que la alcaldesa y su delegada de Medio Ambiente exponen sus logros de gestión. La portavoz municipal, Rita Maestre, habla de boicot del Partido Popular.
Parece que el Partido Popular va a mantener en la precampaña y en la campaña lo que ha estado haciendo durante 4 años, que es un boicot continuado de la labor de Manuela Carmena como alcaldesa. No pueden evitar que sea hoy la alcaldesa de Madrid y, por tanto, nos parece que la denuncia no tiene demasiado sentido y tampoco la resolución que se ha tomado.
Desde Más Madrid, el nuevo partido político con el que concurre Manuela Carmena, dicen que la Junta Electoral está haciendo una interpretación enormemente restrictiva del reglamento.
Precisamente la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, en Herrera en COPE, ha dicho que su partido es el voto útil para desbancar al populismo en Madrid.
Para mí nunca ha sido el Partido Popular un enemigo a batir. Yo creo que le he gustado durante estos 4 años que hemos estado juntos en la oposición. Creo que el enemigo a batir, por lo menos para mí, lo tengo clarísimo, es el populismo.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
No dejamos Madrid porque el PP de la comunidad sigue a la gresca con el expresidente Ángel Garrido, inmerso ya en la precampaña con Ciudadanos. A las acusaciones de transfuguismo, Garrido dice que para transfuga, Pablo Casado, que ha convertido el PP, dice, en el Vox azul. Le contesta la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Me parece anecdótico, ¿no? Porque él hace un año tomaba posesión precisamente ahí en la Puerta del Sol y fue el señor Aguado el que no fue a su toma de investidura. Porque el señor Garrido decía que el señor Aguado era el tonto útil de la izquierda y que era la extrema nada y ahora de repente pues van juntos. No sé, es todo tan anómalo que yo, a mí, como soy una persona de principios, no llego a comprenderlo.
El señor Aguado es el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. En León, la Guardia Civil ha terminado una operación contra una trama que envenenaba a sus víctimas con burundanga para robarlas. La delincuente detenida actuaba con premeditación y una preparación minuciosa. Habría sustraído 41.000 euros. Se han detectado 7 víctimas de envenenamientos por burundanga, 3 de las cuales ingresaron en el centro hospitalario de León en estado grave. Y el Papa ultima los detalles de su viaje a Bulgaria y a Macedonia del Norte. Vuela el domingo y regresará a Roma el martes 7 de mayo. Hace unos minutos Francisco ha colgado un vídeo en las redes avanzando que será una peregrinación bajo la señal de la fe, la unidad y la paz.
Venir en Bulgaria será para mí y para mis colaboradores un peregrinaggio en el segno de la fe, de la unidad y de la paz.
El viaje del Papa Francisco a Bulgaria será el 29º de su pontificado fuera de Italia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Munilla Mourinho se acuerda ahora de Iker Casillas.
Una relación tensa, Marta, con mucha historia, pero después de lo que le ha pasado a Iker, el técnico portugués ha hablado así de él en RT Sports.
Llamé a Oporto inmediatamente para saber cómo estaba. Tenemos una relación positiva, no es como la gente piensa. Lamento mucho lo que le ha pasado. Cuando decidí sacarle del equipo, hubo una pequeña confrontación. No fue fácil para mí tomar esa decisión y tampoco fue fácil para él aceptarla.
Casillas sigue evolucionando positivamente, pero estará aún varios días en el hospital. Y su amigo Xavi Hernández anuncia su despedida del fútbol. El Valencia se complica el pase a la final de la Europa League. Ha perdido 3-1 con el Arsenal. La vuelta es el próximo jueves en Mestalla. Hoy comienza la antepenúltima jornada de Liga a las 9 con el Sevilla-Leganés. Y hay un gran fin de semana polideportivo con motos en Jerez, con Alonso, Fernando Alonso, buscando el Mundial de Resistencia en Spa. Comienza además el Mutua Madrid Open de tenis con todas las estrellas. En baloncesto, el Tenerife juega desde hoy la Final Four de la Champions FIBA y es noticia que Alejandro Valverde se pierde el Giro de Italia por lesión.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Vamos terminando ya la semana en Mediodía COPE, Antonio, y seguimos lógicamente pendientes de Venezuela. Cuarto día de la Operación Libertad, que arrancaba con la excarcelación, la liberación del líder opositor Leopoldo López, sobre el que pesa ya una orden de detención activada en las últimas horas por la justicia venezolana, la justicia del régimen, el supremo del país. Leopoldo López, su mujer y su bebé siguen en la residencia del embajador de España en Caracas, están en calidad de invitados y ahí van a ser.
Van a seguir porque el gobierno español, lo hemos escuchado a lo largo de la mañana, sigue siendo contundente en esta cuestión y confirma que no va a entregar a Leopoldo López. Recuerdan desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez la inviolabilidad de la residencia del embajador español. Estamos ante una residencia que es territorio español.
Bueno, son muchas las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, ¿hasta dónde llega la protección de López en la residencia del embajador español? ¿Hasta cuándo puede estar ahí? Para responder a estas y otras cuestiones nos atiende Emily Blasco, es experto en relaciones internacionales de la Universidad de Navarra y además conoce de primera persona Venezuela y la situación que se vive en ese país desde hace años. Emily, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Leopoldo López se encuentra dentro de la residencia del embajador español en Caracas. ¿Hasta dónde puede moverse por esa residencia? ¿Cuáles son los límites?
Bueno, no hay límites físicos. O sea, dentro de, evidentemente, o sea, límite de la cerca de lo que es la embajada, y ahí puede llevar su vida. El gobierno venezolano no puede hacer nada respecto a eso, ¿no? La situación puede ser un poco incómoda para el gobierno español si López pues empieza a hacer declaraciones, hace un cierto activismo desde la embajada. Yo creo que ahí está un poco el límite de lo que a España le sería un poco incómodo.
Dentro de ese activismo, Emily, están esas comparecencias, o la comparecencia que realizaba a las puertas de esa vivienda. Ahí, en ese momento, si sale del recinto, ¿ahí se le podría detener?
Evidentemente, si sale de la cerca de lo que es el perímetro de la embajada, sí. Lo que pasa es que esos jardines forman parte del territorio de que es embajada. Si saliera a la calle, el gobierno podría detenerlo.
Uh-huh. Emily, se ha hablado mucho de cómo pudo llegar Leopoldo López a la residencia del embajador español en Caracas. Ha trascendido que lo habría hecho en un coche oficial de la embajada chilena en Caracas. En este caso, si saliera montado en un coche oficial de la embajada española en aquel país, ¿podría ser detenido, podría ser interceptado ese vehículo y ser detenido?
En principio, si sale de la embajada, se puede detener a una persona, ¿no?
Uh-huh. Aunque sea en un coche oficial, ¿no?
La cosa es que la persona tenga, digamos, una inmunidad diplomática, pero que no es el caso de él.
Emily, tú sabes mucho de Venezuela, llevas muchos años escribiendo sobre este país caribeño. ¿Qué te dice tu intuición sobre dónde puede llegar lo que han denominado Operación Libertad?
Pues bueno, todos estamos un poco ciegos en la situación actual en Venezuela. Para mí, el elemento como más decisivo es la implicación que ha tenido Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que de tal manera que si no cae Maduro, Trump queda en muy mal lugar. Él ha jugado todas sus cartas a que caiga Maduro y todas las medidas que se han ido aprobando para presionar al gobierno no han sido efectivas suficiente, ¿no? Entonces, el escenario de militares luego no es muy complicado, nadie lo ve, pero cada vez digamos que Trump está más acorralado en cuanto a que necesita o que se vaya Maduro, y Maduro no se va. Entonces, por ahí están las presiones con el gobierno de Rusia, el encuentro que tiene a través esta semana de Pompeo con el representante ruso.
Y por otro lado, Maduro tampoco quiere pisar demasiado el acelerador porque podría ser contraproducente para sus intereses, ¿no?
Sí, una de las situaciones curiosas es que no se haya detenido a Guaidó, por ejemplo, ¿no?
Está claro, Emily, que aquí van pasando los plazos. Da la impresión de que las partes están recalculando, ¿no?, cómo afrontar esta nueva situación. Si Estados Unidos y Rusia no estuvieran implicados en este conflicto venezolano, ¿haría tiempo que habríamos contado ya una resolución de toda esta situación?
Pues yo creo que no. Es decir, al gobierno de Maduro no se le quita más que la fuerza. Ajá. Entonces, si no hubiera la fuerza de Estados Unidos, evidentemente tampoco, digamos, en ese escenario tampoco tendría la ayuda de Rusia económica, ¿no? Pero yo veo ahí a Maduro por siglos de los siglos, si no hubiera esa presión internacional, desde luego a Estados Unidos.
O sea, que tú descartas...
Porque no es un gobierno al uso, es decir, es una mafia delictiva, que se ha enriquecido con el narcotráfico, con todos los sobornos y el mal negocio del petróleo, y eso no se quita fácilmente de encima.
O sea, ¿descartas a la diplomacia, Emily, como instrumento para poner fin a la situación que viven los venezolanos?
Bueno, la diplomacia no ha funcionado hasta ahora. Tenemos, lo que está viendo es una presión que va un poco más allá de la diplomacia en cuanto a sanciones, aunque bueno, uno se puede entender como parte de la diplomacia. Y la presión que está viendo es para... se está haciendo a fuerza de alguna manera, llegar a las armas, pero se está haciendo esa fuerza, ¿no?
Volviendo a la situación de Leopoldo López, ¿cuánto tiempo puede permanecer así? Porque ahora mismo todos insisten en que está de huésped, no se cansa de repetirlo desde el gobierno de Pedro Sánchez, que no se encuentra en esa situación de asilado. Hay diferencias evidentes entre ambas figuras. Por cierto, ¿por qué no pide el asilo? ¿Cuál es la cuestión de trasfondo?
Pues yo supongo que él está esperando que la sensación al menos que había desde el otro día, vaya, de esa semana, es que iba a ser como inminente el cambio. Entonces yo supongo que también él prefiere esperar a que, bueno, si se produce algo, se produzca antes, o sea, esta semana, siguiente, próxima, y que no, o sea, no cambia su estatus, o sea, no ser una persona que tiene un asilo, una persona refugiada, bueno, con la posibilidad también de no comenzar un trámite administrativo sobre toda la figura del asilo.
A ver cómo evoluciona la situación, ¿no? Es un poco la impresión que nos da a todos, que las partes están pues viendo cómo redirigir, ¿no?, los diferentes pasos a dar. Emily Blasco, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Navarra y colega que sabe mucho de la cuestión venezolana, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Lo que queda claro es la desinformación que hay sobre esta cuestión, información oficial del régimen, completamente controlada, completamente dirigida, manipulada, y la información de la otra parte, porque no olvidemos que estamos ante una sociedad completamente polarizada, la información de la otra parte que también nos llega dirigida en este caso, y con grandes vacíos, así que es complicado, ¿eh? Es complicado componer ese pool de lo que está ocurriendo en estos momentos en
Venezuela.
Solo queda
contar día a día lo que nos vaya llegando desde aquellas tierras. Vamos ahora a plantearte, mira, un reto, una pregunta. Si te digo Peter Mayhew, igual no te suena mucho, pero si escuchas esto, segurísimo, que sabes quién es.
El actor británico que interpretó a Chewbacca en Star Wars ha fallecido a los 74 años en su casa de Texas, en Estados Unidos. Su familia ha comunicado la triste noticia de este chehuaca.
Bueno, que su personaje no articulaba palabra, solo hacía esos aullidos tan, bueno, tan reconocibles. Se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la saga de George Lucas.
Que hay que decir que, bueno, los que son auténticos seguidores de esta saga... Hay también frikis, dentro de todos los que han
totalmente
visto. Matthew conquistó a los fans de la famosa saga de Star Wars como ese peludo, entrañable compañero de aventuras de Han Solo y el copiloto Millennium Falcon.
Y no fue el único personaje de esta saga con vida interior. Bueno, ya me entienden lo de vida interior, que emocionó a los fans. C-3PO y R2-D2 también tenían alguien dentro.
¿A dónde vas? No, yo no voy por ahí. Es un terreno demasiado accidentado. Este camino es mucho mejor. ¿Por qué crees que hay algo interesante por ahí?
Esta pareja que siempre estaba discutiendo parecían un
matrimonio. Hay muchos más actores cuyo trabajo iba más allá de meterse en la piel del personaje. Es que se metían, vamos, literalmente dentro de él. A ver si reconocerá a este, Marta.
Ahora este es Godzilla, qué horror, el rey de los monstruos, este que combatía contra enemigos enormes y malos de una planta nuclear. Estos japoneses, ¿cómo son,
Bueno, estos sí que se metían dentro literalmente, no todos los personajes tienen a un actor dentro de ellos. Hay excepciones como un hobbit de la Tierra Media que se convirtió en un ser un tanto despreciable y particular.
Lo queremos, lo necesitamos... ¡Debemos conseguir el tesoro! ¡Ellos nos lo han robado!
Colum es un personaje ficticio, está hecho con técnicas de animación a través de la realidad virtual, pero sí que hay un hombre detrás de este Gollum. A partir de sus movimientos, de los movimientos de un actor, pues se consiguió llegar a esta figura fantasmagórica y tan fascinante de la saga del Señor de los Anillos. La nueva tecnología que nos permite visualizar tiempos lejanos y totalmente fantasiosos.
Hablando de tiempos lejanos, de actores dentro de personajes, Os invito a los oyentes de Videocope a abrir una ventana a la nostalgia.
Son los animales muy originales porque tienen patas en vez de pies. Suelen tener cuatro, el perro y el gato.
Esta canción nos traslada a nuestra infancia. Son Spinetti y Don Pimpón. Claro que los has identificado. Y si no, es que eres muy joven y no te enteras. Busca rápidamente Barrio Sésamo. No se te tenían por las tardes. No eran los únicos vecinos de este distrito, de Barrio Sésamo, bueno, Antonio.
A ver si adivinas. 2 metros de altura, plumas, color rojo, amarillo, un largo pico. La gallina caponata.
¡Hola! Buenos días, si es de día. Buenas tardes, si es de tarde. Y si es de noche, buenas noches.
Emma Cohen era la actriz que se metía dentro de esta famosa gallina caponata. Chelo Vivares en la carne de Spinetti y Alfonso Vallejo en Don Pimpón. Oye, Antonio, ¿no debió ser un trabajo fácil eso de meterse dentro de esos disfraces tan grandes? ¡Qué calor, ¿no?
No debió ser fácil, pero van a ser recordados ya para siempre.
Hombre, nos permitieron soñar cuando éramos solo unos niños y dejaron a un lado su protagonismo. Se metieron ahí en esos disfraces.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos el Mediodía COPE. Y a esta hora hay 3 noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí. ¿Qué te trae como siempre Antonio Herraiz?
La noticia sigue en Venezuela. Amanece en el país caribeño con una gran incertidumbre y con la mirada puesta en la situación de Leopoldo López. El régimen de Maduro ha dado orden para detenerle, pero la residencia del embajador en España en Caracas, donde el líder opositor permanece con su mujer y su hija, es territorio español. No puede ser detenido y el gobierno español no lo va a entregar.
Era de esperar la resolución de la justicia venezolana. España no tiene ninguna intención de entregar al señor Leopoldo y, por lo tanto, ya saben cuál es nuestra posición. Queremos una vía pacífica que permita en Venezuela convocar elecciones libres.
Es el ministro José Luis Ábalos en Televisión Española. En Mediodía COPE, el profesor de la Universidad de Navarra, Emily Blasco, apuntaba que el límite es la valla que rodea la casa del embajador. Además, apuntaba que si intensifica a Leopoldo López su labor de oposición al régimen, nadie descarta que Maduro acelere la represión.
La situación puede ser un poco incómoda para el gobierno español si López pues empieza a hacer declaraciones, hace un cierto activismo desde la embajada. Yo creo que ahí está un poco el límite de lo que a España sería un poco incómodo.
La mañana de este viernes nos deja también la decisión de la Junta Electoral de Madrid. Prohíbe la emisión en la 2 de Televisión Española de un documental con los logros de la alcaldesa Manuela Carmena. En Valencia, la justicia procesa al expresidente de la comunidad, Francisco Camps, por la construcción del circuito de Fórmula 1. Y en Almería, el juicio contra la asesina confesa del niño Gabriel comenzará el 9 de septiembre. Ana Julia Quezada se enfrentará al veredicto de un jurado popular.
Y vamos a hablar de música en Mediodía COPE, lo que nos gusta, la música en este programa, Antonio. Y es que parece que todos quieren venir a tocar a España y nos parece fenomenal. Metallica está esta noche en Madrid. Ennio Morricone, el del bueno, el feo y el malo, está en Sevilla también hoy. Y Bob Dylan en Murcia. Bob Dylan en Murcia. Vamos, que el que se aburre es porque quiere. Conciertos que van a permanecer en la memoria de todos los que vayan, que yo conozco algunos afortunados que van a estar. Y por ello te preguntamos, en Mediodía COPE, ¿qué concierto recuerdas? ¿Cuál es el mejor en el que has estado? Venga, cuéntanos tus mejores conciertos.
¿Y dónde y cómo pueden hacerlo? En el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. 637-230000. Y te preguntamos por los conciertos que recuerdas. ¿Y cuál es el mejor concierto en el que has estado?
Oye, Ennio Morricone, mañana en Bilbao, que no se nos vuelvan locos los que tengan la entrada, que la tienen correcta, van a ir al destino correcto. Ennio Morricone, mañana en Bilbao. Cuéntanos tu conciertazo.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Mira, te vamos a hablar ahora de trasplantes. En este ámbito, pues ya lo sabes, España, somos unos cracks. Tenemos muchos motivos para presumir. Nuestro país sigue siendo líder en donación y trasplante de órganos tras 27 años consecutivos a la cabeza mundial. Y lo que te vamos a contar ahora puede revolucionar el futuro de esta práctica que salva muchas vidas.
Es un experimento que ha sido realizado en Estados Unidos y estamos ante el primer vuelo de un dron con un riñón donado para ser trasplantado a una paciente que llevaba 8 años esperándolo. Este era el momento en el que despegaba el dron. En un lado, el equipo médico que espera el riñón, y en el otro, los profesionales que colocan el órgano en el dron.
Dr. Scalia is in place, correct?
Correct. Hommel is functional. We're ready to receive the organ.
Roger.
Doctor, está en el lugar, ¿verdad? Le preguntan de un lado. La respuesta es afirmativa. Correcto, el dron está funcionando. Preparados para el despegue.
It's cleared for launch. Let's make some history.
Despejado para lanzamiento. Hagamos un poco de historia. Y así salía el dron, Marta.
¡Qué maravilla! El proyecto lo ha liderado la Universidad de Maryland. El primer viaje del dron con un riñón duró apenas 5 minutos y la nave y su valiosa carga cubrieron una distancia de 4,5 kilómetros. Todo estuvo controlado al milímetro. El aparato lleva mecanismos de medición de temperatura, presión, de la vibración. Los médicos pueden conocer en cada instante dónde se encuentra y esto permite agilizar el trasplante.
Y sobre todo puede revolucionar el futuro de los trasplantes. Habitualmente los órganos se transportan en aviones comerciales o en vuelos charter. Cerca del 1,5% de los envíos no llegan a su destino, casi el 4% sufre retrasos, y ahora con estos drones se podrá controlar el viaje a tiempo real.
Una maravilla.